Muy buenas tardes a todos nuestros amigos, nuestros colegas que se unen desde la región de Latinoamérica. Muy buenos días también a todos los que nos siguen desde otras regiones. Para que nuestra sesión sea exitosa, les pedimos por favor que sigan las siguientes pautas, tenga su micrófono y sus cámaras apagadas durante nuestras exposiciones. Saben que esta sesión está siendo grabada, el video será compartido con ustedes vía las embajadas. Puede hacer sus preguntas por el chat, por la función del chat de Zoom. Y sobre todo, tenga a la mano su teléfono para interactuar vía la página web menti.com. Tenemos el saludo de las embajadas en este momento.
Bienvenidos a la serie de seminarios virtuales sobre el manejo de agua, organizado por las embajadas del Reino de los Países Bajos en América Latina y el Caribe.
Mucha agua, muy poca, el lugar equivocado, el momento equivocado, inundaciones, sequías, contaminación, agua para la agricultura y tecnologías de agua.
Estos son algunos de los temas que estaremos tocando en los webinars. Es muy importante resolver los retos, los desafíos globales juntos.
Y es muy relevante intercambiar conocimiento con expertos en Latinoamérica,
mostrando a través de ese proceso colaborativo lo que juntos podemos hacer en la región.
Desde el Reino de los Países Bajos, reafirmamos así nuestro compromiso
de trabajar juntos para enfrentar los retos globales y locales.
Perfecto, ese fue el saludo de todas nuestras embajadas, las embajadas de Países Bajos en la región. Iniciamos entonces nuestro seminario de hoy. Este seminario se realiza gracias al esfuerzo conjunto de nuestras embajadas de Países Bajos en Argentina, Chile, Colombia, México, Panamá, Perú y República Dominicana. Nuestra serie de webinars, Afrontando Juntos los Desafíos del Agua en América Latina, ha convocado a profesionales de la región de América Latina, pero también de Holanda, para intercambiar experiencias. El tema que nos convoca hoy es el tema de gobernanza del agua, un tema crucial para Latinoamérica y para Holanda, pero sobre todo muy complejo, y para muchos de nosotros, desde roles de manejadores de proyectos, o trabajando para el Estado, o trabajando para empresas, o desde la investigación, en mi caso personal, siguiendo el tema de gobernanza del agua durante mi proyecto de investigación doctoral en Perú. Es un tema apasionante, es un tema que requiere de nuestro análisis, de nuestra atención. Para que la sesión sea exitosa, por favor, recuerde seguir las siguientes pautas. Desactivar el audio, es decir, su micrófono, tener sus cámaras apagadas, seguirnos con preguntas vía el chat. Sabe que esta sesión está siendo grabada, que va a ser compartida para ustedes por sus embajadas y tenga a la mano su teléfono móvil para poder interactuar vía menti.com. Si desean seguirnos o poner algún hashtag acerca de la sesión, aquí tienen los datos, hashtag seminarios LATAM, y pueden compartirlos en sus redes sociales. ¿Cómo hacemos las preguntas durante nuestro seminario? Pues saben muy bien que pueden hacerlas en el chat, que mis colegas Norche Pellens y Arian Bramskamp estarán recogiéndolas y haciéndolas llegar una vez que estemos en la sección de preguntas y respuestas. Tenemos otra vez el mensaje de las embajadas para aquellos que se conectan tarde y puedan conocer un poco de cerca quienes están en la región trabajando, representando a Países Bajos.
Bienvenidos a la serie de seminarios virtuales sobre el manejo de agua, organizado por las embajadas del Reino de los Países Bajos en América Latina y el Caribe.
Mucha agua, muy poca, en el lugar equivocado, en el momento equivocado, inundaciones, sequías, contaminación, agua para la agricultura y tecnologías de agua.
Estos son algunos de los temas que estaremos tocando en los webinars. Es muy importante resolver los retos, los desafíos globales juntos.
Y es muy relevante intercambiar conocimiento con expertos en Latinoamérica,
mostrando a través de ese proceso colaborativo lo que juntos podemos hacer en la región.
Desde el Reino de los Países Bajos, reafirmamos así nuestro compromiso
de trabajar juntos para enfrentar los retos globales y locales.
Muchas gracias a las embajadas. Demos entonces apertura a nuestra sesión. El tema, como les decía, es gobernanza del agua. Soy Milagro Sosa, gerente de proyectos para el Netherlands Water Partnership y los saludo desde Países Bajos. Este tema, como comentamos hace unos segundos, es sumamente complejo pero crucial, tanto para Países Bajos como para Latinoamérica. ¿Cuáles son las metas de nuestro webinar, de nuestra serie de webinars en este sentido? Primero que nada, conectar a expertos de la región con Países Bajos, compartir prácticas y experiencias y sobre todo mirar el tema de gobernabilidad como un tema que engloba a todos los otros temas que hemos venido trabajando en esta serie de webinars, porque pensar en gobernanza nos hace pensar en un cambio de ideas, en un cambio de prácticas, considerando a este tema, la gobernabilidad transversal para todas nuestras actividades, teniendo la gestión integral de recursos hídricos como un brazo fundamental de gobernanza, pero también haciendo cambios significativos en el sector de agricultura, obteniendo mejoras en calidad de agua o tecnología de agua, y sobre todo pensando en circularidad y políticas que den pie a este tipo de prácticas. Si no pensamos en gobernanza, ninguno de los temas y de los sectores que hemos venido abarcando durante nuestro seminario tendría significado. Este tema engloba a todos y nos hace reflexionar que todas las prácticas están siendo conectadas. Echémosle una mirada a nuestro programa. Es un programa diverso, muy completo. Tenemos como primera palabra el mensaje de bienvenida de nuestro señor embajador Wilfred Moore, el embajador de Países Bajos en México. Pasaremos a tener una introducción de Mentimeter y luego tenemos cuatro presentaciones de diferentes ángulos que enfocan la gobernabilidad desde su experiencia de trabajo. Jeroen Vos, desde la Academia, desde la Universidad de Wageningen, Ellen Bollen, Weide y Louis Weilmakers, desde representando a las autoridades locales del agua, nos darán sus apreciaciones de gobernanza hablando del programa Blue Deal en América Latina. Luego pasaremos a la presentación de Iruma Rodríguez, que representa a la Municipalidad de Ámsterdam. Y finalmente terminaremos con la presentación de Marta Faneca, que representa a Deltares. Por supuesto, tenemos nuestra sesión de preguntas y respuestas al final. No olviden dejarnos sus preguntas en el chat para poder interactuar. Sin más preámbulos, le cedo la palabra al señor embajador de Países Bajos en México, Su Excelencia, embajador Wilfred Moore. Bienvenido, embajador. El público es suyo.
Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Hoy llegamos a la última emisión de la serie de webinars sobre agua. Hace dos meses iniciamos este proyecto con el propósito de entender más sobre lo que sucede en nuestros países en torno al agua. Estamos en tiempos muy difíciles, donde las fronteras serán cerradas. Pero al mismo tiempo hemos tenido la oportunidad de estar más conectados que nunca. Ha sido impresionante ver crecer al público que se ha unido en esta conversación. Ahora somos una red de más de 1,000 personas de Argentina, Chile, Colombia, México, Perú, República Dominicana y Panamá. Todos nosotros reconocemos la importancia de trabajar en el manejo sostenible del agua. y todos queremos contribuir a una gestión hídrica responsable en nuestros países. Los retos que compartimos son muchos, pero hay uno que nos une de manera particular: la gobernanza. Este es un tema de nuestra sesión de hoy. En Países Bajos, el agua forma parte de la historia y de la identidad de todos los ciudadanos, especial después que nos estuvimos a punto de quedarnos sin país por una fatal tormenta. A partir de entonces, ya no vemos al agua como una amenaza. Hemos aprendido a convivir con ella. Aprendimos a manejar las inundaciones y las sequías con soluciones basadas en la naturaleza. Este se refleja en nuestros planes nacionales. Tenemos un mecánico interesante de gobernanza de agua basado en un consejo que es elegido por los ciudadanos y se coordina con otras instituciones del país. Además, tenemos impuesto para el agua. Seguro escucharán más sobre esto. Tal vez los países de Latinoamérica aún deben trabajar más en fortalecer su gobernanza y aumentar la coordinación institucional. Sin embargo, la participación de todos ustedes en estos webinars ha demostrado que sí es posible de colaboración entre varios países en la región. Por último, quiero agradecer al Netherlands Water Partnership por su gran labor y a los oficiales del agua de las embajadas que ha hecho estos seminarios posibles. Deseo en este sea el primero de muchos proyectos que unan a nuestra región. Cuenten con nosotros. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, señor embajador. Exactamente, compartimos con usted la idea de que el tema de gobernanza engloba todos los temas tratados y discutidos en esta serie de webinars, pero sobre todo nos llama a la acción. Y para eso sabemos que podemos contar con ustedes. Muchísimas gracias. Pasamos entonces a nuestra primera interacción. Tome su teléfono y vaya al menti.com y empecemos con nuestras preguntas. Sobre todo en el tema, Sobre todo en el tema de gobernanza, siempre es importante saber quién es quién en el agua. Entonces, empecemos a ver. Podemos intentar responder a qué sector representa. El código para poder interactuar en el Mentimeter es 2862919. 2862919. Esperamos que se vaya activando la página. Parece que tenemos algunos problemitas técnicos con nuestro Mentimeter esta tarde. Vamos a tratar de ir un slide atrás y volver a presentarnos. Ahí está. ¿A qué sector representa? Si nos pueden ayudar yendo al menti.com y decirnos, poniendo el código 2862919, ¿a qué sector representa? Quizás trabaja usted para una autoridad local del agua, para la CONAGUA, para el ANA, o para empresas que ven acueductos y alcantarillados en Colombia, o trabaja usted de repente para municipalidades, para el sector privado, en empresas proveedoras de servicios o empresas consultoras en Chile o en Panamá. ¿O está usted relacionado al trabajo que hacen las ONGs o las organizaciones de la sociedad civil? ¿O representa usted o es parte de una universidad o un centro de investigación o un instituto? Porque esta pregunta nos va a dar pie a lanzarles la siguiente. Vemos que, bueno, la mayoría de nuestro público, de nuestra audiencia, pertenece al sector público. también al sector del conocimiento, dentro de la universidad o los institutos, y en un poco menor grado al sector privado y a la ONG. Bueno, tenemos una buena representación de los diferentes sectores en ese sentido. ¿Y por qué les decía que esto es importante? Ya que ahora nos toca interactuar en nuestro siguiente slide. Parece que no está activo. ¿Qué piensa usted cuando se habla de gobernanza del agua? Desde su rol, desde su función, ¿cómo ve este tema? ¿Cómo lo trabaja? ¿Cómo es que para usted la gobernanza empieza a tener significado en el trabajo diario? Vemos que para muchos significa participación, significa responsabilidad. Hay mucha presencia del gobierno, hay un brazo derecho de la gestión. Lo ven desde el campo de la agricultura, piensan en integración. Pensemos en transparencia también. Lo ven desde la administración. Requiere coordinación. Es un tema que también nos llama la responsabilidad. Es súper interesante ver cómo desde nuestros roles, desde nuestros trabajos o nuestras funciones, pues vemos, articulamos nuestro trabajo con el tema de gobernanza, trabajamos directamente el tema de gestión de recursos hídricos y entonces nos cuestionamos qué es lo que creemos que es la gobernanza del agua. Sigue quedando participación, responsabilidad y gobierno como los principales puntos de discusión. Muchísimas gracias por su interacción. Ustedes seguramente han escuchado esta frase, les debe ser familiar. Deben haber oído que no es en realidad un problema, el problema del agua, un problema natural, sino que las crisis del agua son en la mayoría crisis de gobernanza. ¿Pero a qué atañe este tipo de discusión? Sin, por supuesto, restarle importancia a aquellas regiones, a aquellos países que están sufriendo los impactos del cambio climático, con inundaciones y sequías. Son crisis, por supuesto, pero manejarlas, manejar ese tipo de eventos extremos, también requieren de un manejo fino de la gobernanza del agua. Y por eso ahí mucha gente comenta que la crisis del agua no es una crisis del recurso, sino una crisis de gobernanza. Eso nos lo dice la OECD en sus reportes desde el 2015. Pero cuando pensamos en la gobernanza del agua, como lo hemos visto, pensamos, por supuesto, en la intervención del gobierno, en instituciones del gobierno, ya sean los manejadores de los recursos hídricos, tenemos un ANA en Perú, un CONAGUA en México, podemos pensar en los ministerios que están todos asociados o que ven de alguna manera el tema de gobernanza del ambiente, gobernanza del agua. Por supuesto, tenemos las leyes y las políticas hídricas que demarcan nuestro accionar en la gestión del agua. Por ejemplo, en Chile, con un marco legal tan diferente a la región que se viene reformulando, que se viene discutiendo para ver de cambiarlo. Pero también pensamos, como lo hemos visto en nuestra interacción, que también pensar en gobernanza del agua requiere pensar en participación ciudadana, una participación que sea significativa, que denote luego en una acción, en una decisión. ¿Pero qué más? ¿Qué se les viene a la mente cuando pensamos en gobernanza? ¿Qué se requiere? ¿Qué necesitamos? La OECD nos presenta sus principios de gobernanza y ellos catalogan diferentes tipos de actividades bajo estos tres principios: efectividad, eficiencia, confianza y participación. No es un proceso fácil, por supuesto, pero ellos han identificado como estos principios los básicos sobre los cuales podemos ir planeando una serie de actividades que luego, poco a poco, podemos ir implementando en nuestras organizaciones, en nuestras propias funciones. La efectividad y la eficiencia, pensando en que las metas y los objetivos sean de nuestras políticas, sean sostenibles, sean claras, pero a la vez que maximicen el beneficio y que pueda darle a las sociedades luego un bienestar, por supuesto. Pero la confianza y la participación requieren de procesos de involucramiento de actores largos, consensuados, en los que tengamos momento de discusión, momento de diálogo, momento de compartir. Solo de esta manera podemos pensar en que estos principios sean significativos para nosotros. Sin embargo, los retos, los desafíos que nos plantea el manejar, el gestionar el agua, nos surgen cuestionarnos. Aparte de qué se está gestionando, qué se está haciendo, qué debemos hacer, quién lo debe hacer. Por eso ahí la importancia de saber en el inicio con quiénes estamos hablando, quién es quién en el manejo del agua, así como por qué hacemos tales y cuales actividades relacionadas a la gestión del recurso hídrico, para qué fines los hacemos y sobre todo, cómo los hacemos, cuál es el último objetivo de nuestra intervención o de nuestro proyecto. Si nosotros dejamos de lado este tipo de preguntas, pues no estaríamos abarcando toda la complejidad que la gobernanza del agua nos impone o que nos hace pensar, que nos hace reflexionar. Sin imponernos un modelo único, una lista de actividades a las que debemos de cumplir. No hay un modelo particular que se ajuste a todas nuestras realidades. Siempre necesitamos pensar en una transformación, en una experimentar, pero también en contextualizar lo que va pasando con nuestras propias realidades. Pensar en cambios de prácticas, en cambios de paradigmas, en cambios de, por ejemplo, leyes, para poder tener una intervención significativa, para que nuestro proyecto no se nos caiga a la última fase de implementación. Si no ponemos atención en estas preguntas, corremos ese riesgo. Pensar en gobernanza a diferentes niveles, pero también pensando en diferentes actores, público, privado, la sociedad civil, la ONG, la academia. Entonces, esas son las reflexiones que quería yo compartir con ustedes y pensando sobre todo en ejemplos que han surgido ya en nuestra región, en los que se vienen cuestionando este tipo de preguntas, en los que se vienen operacionalizando este tipo de preguntas en la práctica diaria. Vemos con gusto que hay espacios que se van generando en los que ya se discute la gobernanza del agua en el día a día, en la práctica, pensando en integrar las diferentes visiones, los diferentes actores para poder llegar a decisiones que vayan a ser significativas para el ciudadano de a pie. Tenemos ahí el ejemplo del Observatorio Colombiano de Gobernanza del Agua en Colombia. En ese sentido, tengo el placer y el gusto de poder compartir con ustedes cuatro presentaciones que representan a diferentes sectores de Países Bajos, tanto de la academia, del sector público, del sector privado, que van a abordar el tema de gobernanza exactamente cubriendo estas diferentes aristas. El pensar en una participación ciudadana o una participación alternativa, diferente, en mirar las leyes de diferente forma, en hacer un acompañamiento muy concienzudo de las organizaciones con las que trabajamos, en mirar la cooperación ciudad a ciudad, alcaldía a alcaldía, y el ver también el trabajo desde la consultoría. Bueno, no les doy mayor preámbulo. Pasemos entonces a nuestro primer expositor. Él es Jeroen Vos, de la Universidad de Wageningen, quien nos hará una introducción general acerca de los retos y las oportunidades de gobernanza del agua en América Latina. Jeroen Vos trabaja, como les digo, en el Departamento de Gestión de Recursos Hídricos de la Universidad de Wageningen y ha sido asesor de diferentes gobiernos locales, organizaciones de usuarios en los Andes, tanto en Perú, en Ecuador como en Bolivia. Tiene más de 10 años trabajando en el sector hídrico. Lamentablemente no ha podido estar hoy día con nosotros, pero él nos ha dejado su video. Entonces, vamos a escucharlo.
Buenas tardes y buenos días a todos y todas. Mi nombre es Jeroen Vos y trabajo con la Universidad de Wageningen. Les voy a contar sobre la gobernanza del agua. Bueno, primero sobre la Universidad de Wageningen. Tenemos como 12.000 estudiantes entre pregrado y maestría, 2.000 de doctorado y de estos, unos 3.000 son estudiantes internacionales y 300 de las Américas. Y a pesar que la Universidad de Wageningen es la universidad pública más pequeña de Holanda, estamos en el primer puesto de QS World Universities Ranking en agricultura y forestería. Entonces, se ve que somos bien conocida en todo el mundo. Bueno, en primer lugar, algunos desafíos de la gobernanza del agua. En el primer puesto está el cambio climático. Vemos en todo el mundo más sequía y más inundaciones. También por el incremento de la temperatura vemos más evapotranspiración y otros problemas relacionados al cambio climático. Vemos la sobreexplotación de los recursos hídricos en ríos y acuíferos, vemos la contaminación del agua y vemos los impactos ambientales y sociales de represas grandes y pequeñas. Y en todos esos problemas vemos que la distribución es desigual entre los beneficios y costos e impactos entre diferentes grupos sociales. Bueno, les quiero contar sobre tres nuevas direcciones en la gobernanza del agua. Pero antes de esto, quiero introducir la diferencia entre gobierno y gobernanza y los actores que están involucrados en la gobernanza del agua. Bueno, entonces, ¿qué es el gobierno? Bueno, el gobierno, estrictamente, es el órgano superior del poder ejecutivo de un Estado. Esto se puede ver a nivel nacional, pero también a nivel regional y local, como los alcaldes o regidores. Pero en una manera un poco más amplia, podemos ver también que las autoridades del agua, el ente regulador, las autoridades de cuencas hidrográficas, también forman parte del gobierno, porque toman decisiones sobre qué hacen el Estado. Por otro lado, tenemos la gobernanza, que es la interacción entre todos los actores, no solo los estatales, todos los sectores y a todos los niveles. Entonces, podemos decir que todos los grupos de interés están involucrados en la gobernanza. Podemos ver que hay cuatro tipos de grupos de actores. Uno es el Estado, que ya hemos visto que más ampliamente podemos ver que son los ministerios, las municipalidades, los entes rectores, autoridades de agua, y también tenemos ONGs a diferentes niveles. También tenemos empresas comerciales en diferentes niveles. Y tenemos organizaciones comunitarias que se organizan a nivel local, pero también pueden tener sus federaciones regionales, nacionales y hasta internacionales. Todos son actores. Pero también hay plataformas donde se concertan esos diferentes tipos de actores, donde hablan y donde coordinan. Lo que no se ve ahora en la figura son los ciudadanos. Y ellos forman una parte importante de la gobernanza y como son individuos, a veces no se toma en cuenta en la gobernanza. Pero quiero contarles brevemente tres maneras de involucrar también los ciudadanos en la gobernanza del agua. La primera forma es la ciencia ciudadana, porque con esto se puede juntar los conocimientos locales, por ejemplo, sobre el cambio climático, también hablar y conocer las soluciones locales. Esto sirve también a la concientización de la población sobre la problemática y la movilización de la gente. Un ejemplo es, por ejemplo, una página web que existe en Holanda donde toda la gente puede notar la fecha de floración de árboles y flores en su jardín. Y lo hacen cada año. Entonces, con eso se puede tener un base de datos bastante amplio de toda Holanda, del norte, del sur, este, oeste, donde para muchos árboles y flores se ve cada año qué es la fecha de la primera floración. Y con esto se puede tener un base de datos que ve, que muestra el cambio climático, porque las temperaturas están aumentando y por eso la floración se adelanta. Pero esta información no se podría juntar, por ejemplo, ni con un equipo de 10 investigadores científicos. ¿Por qué? Porque ellos no pueden viajar todos los días por toda Holanda para notar la floración. Entonces, con la ciencia ciudadana, con la ayuda de muchos ciudadanos voluntarios, sí se puede juntar esos datos, que son muy importantes para hacer seguimiento al cambio climático. Otro ejemplo es la Declaración de Ríos Sujetos de Derecho. Y este empezó con la nueva Constitución de Ecuador en el 2008, donde se otorga derechos a la naturaleza. Y el primer río en todo el mundo que ha sido otorgado derecho como sujeto de derechos es el río Atrato en Colombia en el 2016. Y se puede pensar cómo es posible que un río es sujeto de derecho. Bueno, eso podemos imaginar que, por ejemplo, un niño tiene derechos, obviamente, pero no puede ir al corte. Pero un representante puede ir al corte. También los animales. En muchos países, los animales tienen derechos. Ellos no pueden ir al corte, pero sus representantes. Y así es también con el río Atrato. Hay unos 14 guardianes de Atrato que ellos, por ley y por decisión del corte, por fallo del corte, son asignados como representantes del río, representantes legales. Entonces son 14 personas de las comunidades ribereñas y ellos defienden la calidad del agua del río. Y este ejemplo ahora se ha difundido por todo el mundo. Por ejemplo, el río Ganges en la India, el río Bhangwani en Nueva Zelanda, otro río en Colombia, el río Magdalena, también ríos en Bangladesh, el río Dart en Inglaterra, y muchos más ejemplos. Entonces, esta idea que nació en Ecuador y en Colombia, ahora hay en muchos lados del mundo. Y un tercer ejemplo es la Fundación Nueva Cultura del Agua, que está activo en España y Portugal. Esto también es una forma de movilizar personas, no por una ONG, que es un grupo pequeño de personas, pero más bien un grupo muy amplio que puede ir a la calle y, por ejemplo, protestar contra la construcción de represas, embalses, como lo llaman en España. Pero también, por ejemplo, ellos han sido exitosos en frenar el plan de transferir el agua del Ebro en el norte de España, donde hay más agua, hacia el sur, donde hay menos agua, pero más producción. Ahí se producen todas las verduras en invierno para todo el mercado de Europa. Pero la gente de la Nueva Cultura del Agua dice, no, el agua pertenece a la cuenca donde está. Y también, por ejemplo, la delta del Ebro necesita esta agua por la cultura de la gente que ahí viven, por ejemplo, de la cultivación de arroz, pero también por la biodiversidad, que no se toma en cuenta en esos proyectos grandes. Bueno, en conclusión, hemos visto que hay muy grandes desafíos en la gobernanza del agua, y eso se requiere nuevas direcciones con nuevos actores. Hay tres formas de gobernanza del agua desde abajo. Tres ejemplos. Uno es la ciencia ciudadana, otro es la declaración de los ríos sujetos de derecho y el tercer ejemplo es la nueva cultura del agua, que no existe solo en España, pero también en los Estados Unidos y en otros países. Entonces, en realidad puede haber intercambios entre esas tres formas de involucramiento de ciudadanos. Por ejemplo, la ciencia ciudadana puede apoyar a los ríos y la nueva cultura del agua. Con esto finalizo mi presentación. Muchas gracias por su atención.
Muchas gracias, Jeroen. Interesante ver que hay diferentes formas de gestión, diferentes formas de gobernanza del agua, y él nos resalta tres que desde su perspectiva son cruciales para mejorar nuestras prácticas. La ciencia ciudadana, el darle derecho a la naturaleza, a los ríos, y la nueva cultura del agua con todas las acciones de movilización y acción. Perdón, pasemos ahora brevemente a tener unos ejemplos de cómo Países Bajos ha concebido, ha trabajado el tema de gobernanza del agua. Y tenemos, por ejemplo, el caso que se discutió en la sesión pasada de gestión integral de recursos hídricos, el caso del programa Espacio para el Río. Este programa se dio inicio luego del riesgo de inundación que hubo en 1995, donde 250.000 personas tuvieron que ser evacuadas. este evento extremo hizo que en Países Bajos nos veamos confrontados, o sea, vean confrontados y se reformulen las políticas públicas, las políticas hídricas. Se pensaron como 30 proyectos focalizados y este programa duró unos 15 años, tratando de dar, por supuesto, crear zonas donde los ríos puedan inundar sin causar desastre. Tuvieron una estructura técnica de gestión y un departamento especializado en el involucramiento de actores para la participación. Sin embargo, no pensemos que este tipo de procesos, este tipo de programas nacionales pasaron sin tener conflicto o oposición, sobre todo pensando en aquellas personas, en aquellos agricultores que tenían que dejar sus zonas de trabajo, sus viviendas, sus chacras, ya que las zonas iban a ser inundadas. En esos casos, luego de procesos de diálogo, se dieron también procesos de compensación. Igualmente, así brevemente comentarles dos experiencias de trabajo de dos organizaciones holandesas, SNB y Both Ends, ambos trabajando el tema de gobernanza del agua desde un enfoque inclusivo, pensando en el manejo de los ríos, donde las personas que tienen su propio conocimiento y saben cómo manejan su ambiente pueden decidir qué tipo de inversiones se hacen, qué tipo de acciones se hacen y también pueden ajustarlas a sus realidades. En ese sentido, manejo de aguas, por ejemplo, en Bangladesh, y también pensar en un saneamiento inclusivo y sostenible, por ejemplo, en este caso en Nepal, conducido por SNB, en la que las personas pueden mejorar la calidad de vida también de ellas y de sus familias. Pasemos sin mayor preámbulo a la presentación de Ellen Bollen y Louis Waldmakers. Ellos representan al Consejo, a las autoridades de agua holandesas. Nos van a presentar el tema, el programa Blue Deal en América Latina y sobre todo van a resaltar prácticas recomendables de gobernanza en Perú y en Colombia. Ellen es ingeniera hidróloga de la Universidad de Wageningen, ha trabajado en la Autoridad del Agua Rhine and Isel desde 1998, tiene mucha experiencia en proyectos de cooperación internacional y ha trabajado específicamente en Nicaragua, Chile y Colombia. Es directora actualmente del programa Blue Deal Inspira Agua en Colombia. Louis Waldmakers, su colega, director también del programa Inspira Agua en Colombia, es ecólogo de la Universidad de Nijmegen, ha trabajado en proyectos hídricos como consultor y como gerente de las diferentes autoridades regionales del agua. Sus proyectos han sido en Nicaragua, en Mozambique, en Vietnam y actualmente trabaja en Colombia. Sin mayor introducción, le cedo la palabra a Louis y Ellen. El público es suyo. Gracias.
Muchas gracias, Milagros. Muy buenos días para todos. Bueno, ¿ya se ven mi presentación?
No, ¿sí? A okay. Ver, ¿no? Si compartes tu pantalla.
Ok, ahora. ¿Ahora sí?
No.
¿No? Ok.
No la vemos.
Espérame
todavía.
Espérame un ratito. Entonces. Ok. ¿Ahora sí?
Perfecto.
Ok, bueno, disculpe.
No, está bien.
Ok, buenos días para todos. Un saludo especial a todos los participantes de Latinoamérica. Ok. Agradecemos a las embajadas de los Países Bajos de América Latina y el Netherlands Water Partnership por brindarnos la oportunidad de presentarnos. Bueno, tal vez sea confuso de dónde venimos realmente. Es muy simple. El país en el exterior se conoce como Holanda, pero en realidad el país se llama Nederland. Traducido en castellano, Nederland son los Países Bajos. El nombre hace referencia a la ubicación del país, bajo en la delta de algunos de los principales ríos europeos. Entonces el país se encuentra aquí, al fondo. Ok. Bueno, en el transcurso del tiempo hemos convertido este territorio de origen muy pantanoso que se ven a la izquierda, en un país próspero y moderno, a la derecha. Lo que tenía como consecuencia que ahora gran parte de este país se encuentra bajo el nivel del mar, la parte azul en esta imagen en el centro. La parte más profundo se encuentra a 8 metros bajo el nivel del mar. Muestra que la buena gestión del recurso hídrico es fundamental para la existencia de nuestro país. Las autoridades regionales del agua desde el siglo XII han sido los responsables por la gestión y el manejo del recurso hídrico en el país. Son administraciones públicas, democráticas, con elecciones cada 4 años, con su propio sistema de tributario y descentralizada. En este momento hay 21 autoridades regionales del agua con más o menos 12.000 funcionarios. Las autoridades únicamente tienen tareas en la gestión y el manejo del recurso hídrico, la protección contra inundaciones, la disponibilidad del agua, entonces la oferta y demanda, y la calidad del agua superficial y subterránea, y como parte de esta tarea son también los dueños y operadores de las PETARs, unos 350. Podemos decir que la gobernanza del agua en los Países Bajos ha sido muy exitoso. Nos hemos preguntado cuál era la clave de este éxito. Y de ahí surgió este modelo de gobernanza del agua. Un modelo simple que surgió de la práctica y que formó la base del modelo de la OCDE. El modelo dice que para ser exitoso hay que tener 3 capas en orden. La capa del contenido indica que es muy importante tener los conocimientos y habilidades en orden. Conocimiento de tecnologías, el ecosistema, la infraestructura, el clima y todo. Sin este, no se puede tomar buenas decisiones en la gestión del agua. La capa institucional indica que también es muy importante tener en orden el marco institucional. Hablamos sobre leyes y regulaciones que funcionan bien, estructuras de financiamiento y buenas instituciones con tareas y responsabilidades claras. Si este marco institucional no está en orden, la gestión del agua nunca podrá funcionar en la práctica. La tercera capa es la capa relacional. Muestra que es muy importante que existe una buena cooperación entre las entidades públicas y privadas, la academia, ONGs, etc. Pero también que los ciudadanos estén involucrados y informados, que haya transparencia y, muy importante, que haya confianza entre los involucrados. Las 3 capas deben estar en orden para que la gestión del agua funcione correctamente. Siempre habrá elementos en una de estas 3 capas que sean un obstáculo. El modelo de gobernanza puede ayudar en identificar estos obstáculos y luego resolverlos para que la gestión del agua siga funcionando mejor en la práctica. Nuestras experiencias queremos compartir con el resto del mundo para contribuir a los objetivos del desarrollo sostenible, pero también para aprender de ellos nosotros mismos. Para poder compartir nuestras experiencias, las autoridades regionales del agua, unido bajo el nombre Dutch
Water Authority. ¿Qué pasó, Leia? ¡Ay, no!
Perdón.
Por favor, apaguen sus micros.
Las Dutch Water Authority formaron una alianza con 2 ministerios y lanzaron el programa Blue Deal. El programa Blue Deal es un programa mundial a largo plazo con horizonte al año 2030. A través del fortalecimiento institucional de socios regionales, queremos contribuir a una mejor gestión del recurso hídrico. En América Latina, el Blue Deal tiene programas en Argentina, Colombia y el Perú. El enfoque del programa es la implementación del modelo de gobernanza en la práctica, para que instrumentos, la infraestructura, los planes, los métodos y procedimientos y las organizaciones y procesos territoriales funcionarán mejor. La transferencia de experiencias se hace mediante breves visitas a Latinoamérica y a los Países Bajos o mediante videoconferencias, en las que expertos de ambos países trabajan juntos en los desafíos que tienen nuestros socios. Bueno, ahora quiero dar la palabra a mi compañera Ellen Bolland. Explicará algunos ejemplos de nuestra colaboración en América Latina. Ellen, la pantalla es tuya.
Gracias. Para compartir pantalla, usted, Luis, tiene que cerrar.
Sí, ok. Listo.
Perfecto.
Sí. Sí. Ok. En la introducción, Milagros ya mencionó que la gobernanza del agua tiene mucha importancia para que nuestro proyecto no se caiga en el momento de su última fase de realizarse. Precisamente en eso estamos enfocando. Y les comparto dos ejemplos de cómo apoyamos a socios latinoamericanos en el Perú y en Colombia en la implementación de este modelo de gobernanza en la práctica, precisamente con este fin. Para que su trabajo propio sea de mejor impacto, más eficiente o de mejor calidad. Ya les comentó Luis que la forma de trabajar es inspirar y reflexionar desde nuestra propia experiencia en los Países Bajos. Nuestro modelo entonces no sea precisamente copiado, sino traducido, afinado a las condiciones específicas como se encuentran en los diversos sitios en América Latina. Este ejemplo que ven ahora en la pantalla es de Colombia. Y como es de conocimiento general, Colombia afrenta un gran reto en el tratamiento de aguas residuales. En muchos sitios todavía no hay tratamiento. Y en otros se ha construido petars y bonitos, pero no siempre funcionan como deberían. Aquí ven un caso del departamento Caldas, Colombia, y usamos en la colaboración este dibujo para empezar la discusión, así que los socios se cambian más conscientes de la interacción de los diferentes elementos. Si todavía no son, ¿verdad? Les explico. En la ciudad cabecera Manizales se va a construir un petar nuevo y grande, esquematizado aquí por un cilindro azul en el dibujo. La empresa de servicios públicos Aguas de Manizales maneja desde mucho sus plantas de agua potable, pero ellos son nuevos en tratamiento de aguas residuales y es algo diferente. ¿Cuál conocimiento carecen para hacerlo? ¿Y cómo se organizan para que el proceso de tratamiento fluya? Ya que las autoridades del agua en Holanda operan sus plantas desde décadas, son capaces de acompañar desde su propia experiencia a estas aguas de Manizales en estos aspectos. Esta actividad cubre entonces la capa del contenido del modelo de gobernanza, de tres capas que les mostró Luis, y más que todo la capa institucional en este caso. La planta de tratamiento tratará aguas domésticas mayormente, los cuales vienen transportados desde las casas, se ve en rojo en el dibujo, por alcantarillado hacia la planta. El municipio es responsable para ello. Pero ¿saben ellos cuánto agua es transportado por el alcantarillado verdaderamente? ¿Conocen sus fugas? ¿Saben cuánto agua de lluvia entra? Tal vez no todos están conscientes de estos casos, pero si la cantidad y composición del agua es muy diferente de lo estimado para el diseño de la planta, el proceso en la planta no funcionará como esperado. Acompañamos entonces en el monitoreo y estudio y buen mantenimiento del alcantarillado. Esto toca mayormente la capa de contenido. Otro aspecto, este petal también recibirá vertimientos industriales, los edificios verdes, por el alcantarillado. Son aguas que pueden ser de muy diferente composición que las aguas domésticas y pueden contener sustancias que no sean aguantadas por el proceso microbiológico en la planta. En mi propia autoridad de agua en Holanda se murió completamente un petar por esta razón. ¿Ves? No es broma entonces. Se exige pretratamiento en la planta. ¿Pero qué haré si la industria no lo hace, aunque la ley y la normativa lo dicen? A veces son muy poderosas además estas empresas. ¿Voy a sancionar? Si me vuelvo, ellos vierten de nuevo. Y además, si vierto en el alcantarillado, bueno, la empresa Aguas de Manizales tiene que vigilar. pero se invierte en aguas superficiales, o sea, la corporación. Y de todos modos, al final, lo que vierte la planta de tratamiento es otra vez la cooperación que tiene Vigilar. Complicado. Las responsabilidades es una cosa muy complicada. ¿Cómo organizamos entonces el seguimiento? El tema de vertimientos industriales lleva las tres capas del modelo, pero más que todo a lo relacional entre los diferentes institutos. Desde nuestra experiencia sabemos acercarse con la empresa, la industria y los demás institutos y buscar soluciones de mutua ventaja, eso es fundamental. La siguiente. Ya. Perú, otro caso. En 2017 hubo un niño muy fuerte que causó daños enormes relacionados con inundaciones en el Perú. Por ejemplo, en Piura, en el norte del país. En ese slide ven unas fotos mostrándolo. El río debía drenar muchísimas aguas que lo normal y ríos abajo se encontró a la ciudad Piura pegado a sus bordes. Inevitablemente se inundaba la ciudad, pero peor, por el bloqueo de los edificios mismos, el nivel subía todavía más, acumulando problemas. Muchas obras como puentes y carreteras se tumbaron y deben ser reconstruidas. El gobierno del Perú quiere hacerlo de tal manera que no se rompen de nuevo estas obras en el próximo niño. Y dado el cambio climático, esperando más extremos, se ponga todavía más atención a este aspecto. Este ejemplo tiene mucha semejanza con un caso en los Países Bajos, en Nijmegen, que vieron al inicio de esta presentación, y lo cual se ha solucionado por darle mucho más espacio al río en esta cuella de botella. Pero además, se busca limitar el caudal por almacenamiento temporal en embalses o planicies ríos arriba, de varias maneras, y se pretende no construir casas en los sitios más bajos. Suena sencillo y claro, pero no es. Todo eso viene con el ordenamiento territorial y muchas instituciones, comunidades, sitios son afectados por eso. No siempre a su favor personal. Nuestro país tiene una larga tradición en ordenar el territorio. Reflectamos desde esta experiencia. Esto toca otra vez a las tres capas del modelo de gobernanza, lo contenido, lo institucional y lo relacional, pero más que todo a lo institucional en este caso. Bien, resumiendo, ¿qué pueden llevar ustedes a casa desde esta presentación? Les he comentado de nuestro modelo de gobernanza con sus tres capas de igual importancia, pero sin relacionarse nada tiene sentido. Entonces, en secreto, a veces decimos, tal vez la capa relacional vale un poquito más que lo demás. Concientizar es de mucha importancia. Muchos errores ocurren por inocencia nomás. ¿Recuerdan mi ejemplo de los vertimientos industriales que pueden frustrar totalmente el proceso de microbiológico en una planta de tratamiento de aguas residuales? Mano a mano desde el inicio, el ejemplo de Caldas con las industrias muestra la importancia de esto. También lo mostramos y veamos en otros ejemplos en nuestra colaboración, donde apoyamos en la configuración de monitoreo participativo, que en este momento me falta tiempo de explicarles, pero lo que con mucho gusto haré en otra oportunidad o en un contacto personal directo con ustedes. Luego dejo mi correo, ¿verdad? Y a través de hacer sin miedo. Estudiar más a veces es no más que una excusa por falta de coraje. No podemos saber todo de antemano. A veces hay que aprender por hacer. Y como funcionaria con más que 20 años trabajando en la gestión integral de los recursos hídricos, estoy verdaderamente convencida de que la verdad es en el campo. La teoría ayuda y hay que tener tus instrumentos y herramientas bien desarrollados en oficina, pero cada situación es diferente. El buen profesional mantenga sus ojos abiertos para las condiciones específicas y la mera gente que vive en la zona y adapta, articula, afina su teoría con ello. Eso es gobernanza en la práctica.
Perfecto.
Muchas gracias por su atención.
Muchísimas gracias, Ellen y Luis, por su presentación.
súper interesante ver cómo la capa relacional puede ser a veces poco atendida, pero es la más importante. Muchísimas gracias. Y bueno, ahora pasamos, si puedes dejar de compartir la pantalla.
Ah, disculpa, sí.
Sí, puedo compartir la pantalla ahora yo.
Ya.
Perfecto, pasamos entonces rápidamente a la presentación de Iruma. A ver, Iruma Rodríguez representa a la Municipalidad de Ámsterdam, es arquitecto y urbanista, líder de proyecto en el Departamento de Ordenamiento Urbano y Sostenibilidad de la Ciudad de Ámsterdam en temas de desarrollo y transformación urbana. Bueno, Iruma, te cedo la palabra. Recuerda que tenemos 10 minutos para la presentación. Gracias.
Hola. Si dejas de compartir tu pantalla, enseguida puedo yo.
Perfecto.
¿Ya se ve?
Sí, perfecto. Listo.
Ok, perfecto. Pero como decía Milagros, mi nombre es Iruma y trabajo como urbanista en el Departamento de Planificación y Diseño Urbanos de la Ciudad de Ámsterdam. Este es el estudio de diseño más grande de toda Europa con unos 600 trabajadores. Trabajamos desde el espacio público hasta la escala regional e intercambiando información con otras ciudades y regiones europeas. Diseñamos y tomamos decisiones con todo el mundo, teniendo en cuenta el criterio y el conocimiento de cada cual. Hablamos con los habitantes en sesiones de participación y también con entidades especializadas. Una de las organizaciones con las que trabajamos muy directamente es Vatenet, quien se encarga de todos los asuntos que tienen que ver con el agua, desde garantizar el agua potable hasta mantener los canales limpios. Vatenet es la única compañía en los Países Bajos que cubre todo el ciclo de agua. Una rama de Vatenet es World Vatenet, que utiliza a sus expertos para contribuir a resolver problemas globales de agua, ayudando a instituciones públicas de agua a obtener soluciones integrales. El proyecto que les presentaré fue desarrollado en conjunto por World Vatenet, la ciudad de Ámsterdam y del Tares. Fue fundado por el programa Socios por el Agua de la Agencia Empresarial de los Países Bajos en nombre del Ministerio de Relaciones Exteriores de los Países Bajos. Se trata del proyecto Espacio para el Río en un área piloto en Buenos Aires. No es el mismo proyecto Espacio para el Río que se había presentado antes, pero toma el nombre de ese. Este proyecto surgió a raíz de la firma del protocolo de entendimiento entre Ámsterdam y Buenos Aires, cuando el entonces alcalde de Ámsterdam, Eberhard van der Laan, fue en una misión de comercio a Buenos Aires en junio del 2016. Seguidamente se firmó un protocolo de entendimiento entre Vatenet y Aguas y Saneamientos Argentinos, que es la empresa pública de abastecimiento de agua y alcantarillado de Buenos Aires. A su vez, Vatenet, la ciudad de Ámsterdam y AEB, que es la compañía que maneja los residuos sólidos de Ámsterdam, organizaron una clase magistral en Buenos Aires. A esta asistieron representantes gubernamentales de los sectores del agua, de manejo de residuos sólidos urbanos y de planeamiento urbano de la ciudad. En esta clase se les introdujo por primera vez al enfoque de Ámsterdam. A partir de ese momento se conformó la plataforma de Ámsterdam Buenos Aires. Todas las instituciones que participaron en la clase magistral se integraron a la plataforma, que están aquí listadas, y se comprometieron a contribuir a trabajar hacia un enfoque integrador para lograr una ciudad adaptable y circular y con cuencas de ríos limpias. Ahí surgió la idea de usar como área piloto el arroyo Morón. Ahora, ¿en qué consiste el enfoque de Ámsterdam? Este es un enfoque integral de manejo de agua, residuos sólidos y desarrollo urbano para una ciudad habitable, sostenible y próspera. Y se basa en el modelo de Polder, en que hay un diálogo entre las diferentes partes interesadas. Este enfoque comenzó a implementarse en los años 70 e implicó una estrecha cooperación, alineación y diálogo entre todas las partes interesadas. Como resultado, pasamos de unos ríos y canales extremadamente contaminados a aguas limpias desde el comienzo del siglo XXI. Desde el año 2012, por ejemplo, se organiza el evento anual City Swim, en donde unos 3.000 participantes nadan 2 kilómetros en los canales de Ámsterdam para recaudar fondos para la asociación ALS, de esclerosis lateral amiotrófica. Vayamos a Buenos Aires. Las aguas de muchos ríos en Buenos Aires y sus alrededores tienen poca calidad. Esto se debe a vertimientos de aguas cloacales domésticas y residuales industriales sin tratamiento previo y a la existencia de basureros ilegales. Autoridades gubernamentales argentinas, provinciales y del agua reconocen los problemas que esto acarrea. Por ejemplo, problemas de salud pública, de no poder explotar el agua al máximo, de obstrucción de desarrollos futuros en las zonas de las cuencas. El río Reconquista es uno de los más contaminados en Argentina y su cuenca acoge a más de 3 millones de personas y 10.000 industrias. Uno de sus tributarios, el arroyo Morón, acá, contribuye en gran medida a la carga contaminante del río principal. Así luce más o menos el arroyo Morón. Para asegurar la producción futura de agua potable, la disponibilidad de agua superficial con suficiente calidad de agua es primordial. Aguas subterráneas que no se renueven no serán suficientes para proporcionar agua potable a la población en el futuro. Por tanto, se necesita una estrategia para mejorar y proteger la calidad del agua superficial, no solo basada en soluciones técnicas para el control de la contaminación del agua, sino también en un enfoque integral de agua, gestión de residuos sólidos y desarrollo urbano. El arroyo Morón tiene una orientación local hacia Hurlingham, acá a la izquierda, con barrios pequeños e industrias, y tiene una orientación más regional hacia su derecha, hacia Morón, con sitios de infraestructura de transporte de mayor escala. Debido a la superposición de autoridades y la falta de colaboración entre ellas, el río se ha convertido en la frontera del desarrollo y, por lo tanto, funciona como patio trasero y vertedero de desechos. En ocasiones, el arroyo también se inunda. En abril del año pasado, World Waternet y la ciudad de Ámsterdam facilitaron un taller de planificación de escenarios. Este taller comenzó con juegos de improvisación para ayudar a los participantes a pensar positivamente y a colaborar el uno con el otro, y a relajarse un poco. Cuando todos estábamos en la misma línea, utilizamos el mismo método para elaborar una visión en conjunto, respondiendo a la pregunta, ¿cómo queremos que sea el arroyo Morón de aquí a 20 o 30 años? Esta es la imagen que corresponde con esa visión. Estuvimos de acuerdo en que para poder realizar este sueño, un cambio de paradigma es necesario en la mente de todos aquellos involucrados en el futuro bienestar del arroyo Morón. En lugar de ver al arroyo como el patio trasero de los barrios, es necesario verlo como el centro de todas las actividades y convertirlo en el frente de todos los desarrollos futuros. En la base de la visión está la mejora de la calidad del agua y la habitabilidad. En 2040, imaginamos el regreso de todas las especies originales de aves y peces, un río en el que la gente pueda nadar y un medio de vida seguro y agradable junto al río. A partir de aquí buscamos acciones que puedan llevarse a cabo, en general, sobre manejo de agua, de residuos sólidos y desarrollo urbano, para poder realizar este sueño de una manera integral. Luego volcamos estas acciones sobre un tablero de planificación de escenarios. Esta es una herramienta de juego aplicada a la planificación urbana adaptable y sostenible. Se ponen en dos ejes, X y Y, dos variables de incertidumbre, en este caso, colaboración y economía. Y esto da cuatro posibles escenarios. Por ejemplo, ¿qué pasa en un escenario en que la economía va mal, pero existe buena colaboración entre todas sus partes? ¿O qué pasa si la economía va muy bien, pero la gente no colabora unas con otras? Así se profundizó en los cuatro escenarios, con sus ambiciones, retos y riesgos. Eventualmente se escogieron los dos escenarios más factibles y se elaboraron en un reporte final. Como resultado del taller se obtuvo también un marco estructurador para el área del arroyo Morón, con una variedad de proyectos y medidas en relación a habitabilidad y ecología. Acá también está todo construido muy cerca del río. Les voy a poner algunos ejemplos de estos proyectos. Uno de ellos fue la reubicación de tres asentamientos en Pontaña, que estaba muy cerca del arroyo, hacia áreas rurales, y en su lugar se puede realizar un espacio público a lo largo del río. También se reubican industrias hacia un parque industrial que se está creando fuera del área. Con esto se previenen las descargas ilegales en el arroyo y el vecindario y queda más espacio para el río y su espacio público, y además se reduce el transporte pesado en el área. También se considera la preservación y ampliación de la reserva ecológica que está en esta zona de acá. Con esto aumenta la biodiversidad y la calidad del agua, pues se usan humedales artificiales en la zona. Se usa además como parque y como paisaje sirve como guía para restaurar el paisaje natural del río inexistente por muchos años ya. Un último proyecto que incluimos es la nueva Ruta 4 que está planificada entre este nodo y este nodo, pero más cerca del río, lo que no deja ningún tipo de espacio a lo largo del río. Nosotros proponemos que se haga un poco más lejos de manera que quede espacio público a lo largo del río. Además, se concibió una estrategia para la concesión de licencias y cumplimiento de contratos en la cuenca del río para poder tener proyectos bancables que contribuyan a mejorar la calidad del agua. Además, para determinar el efecto de estos proyectos sobre la calidad del agua, Deltare se propuso determinar la emisión de contaminantes en la cuenca del arroyo Morón. Mediante el uso del modelo de emisión The Emissions, en combinación con el modelo hidrológico WeFlow del TARES, se pudo cuantificar las emisiones actuales en la cuenca del arroyo Morón. El modelo The Emissions mostró que los contaminantes preocupantes son la demanda biológica de oxígeno, la demanda química de oxígeno, las bacterias coliformes y los desechos sólidos como los plásticos. Se encontró que las principales fuentes de estos contaminantes eran los hogares, por fugas de fosas sépticas y eliminación ilegal de aguas residuales por camiones de limpieza de fosas sépticas, las industrias por descargas no tratadas y las viviendas informales por eliminación de basura. Terminamos esta etapa del proyecto con un informe en el que se brinda una descripción general de las actividades y los resultados concretos, el marco estructurador y las lecciones aprendidas durante el proceso que se pueden extender hacia otros municipios de las cuencas de los ríos Reconquista y Matanzas-Riachuelo. Y finalmente, se brinda una priorización de los proyectos en relación con la mejora de la calidad del agua, según los resultados obtenidos en las evaluaciones por el modelo de Deltares. A mediados del 19...
Ya, vamos ya terminando, ¿verdad?
Sí, sí. A mediados del 19 se presentaron estos proyectos a las autoridades de la plataforma. Poco después hubo elecciones y se dio otro gobierno. Muchos de los representantes han sido reemplazados. Los nuevos han expresado su interés en la continuación del proyecto, pero ahora eso se dificulta debido a que Argentina se encuentra parcialmente bloqueada debido a la pandemia del COVID. Pero bueno, esperamos poder seguir adelante con el proyecto. ¿Qué hemos aprendido? Cuando hay una gestión sectorial fragmentada por parte de instituciones con diferentes enfoques sobre los mismos temas, hay que buscar una manera de unirlas. El simple hecho de reunir a todas estas instituciones en una misma sala con un buen café fomentó el diálogo e ideas para la cooperación. Cuando pensemos en el problema del agua, no nos abrumemos. Es mejor pensar juntos en el sueño, en la imagen de postal que queremos que se venda dentro de 30 años. Pensemos en sí y en lugar de sí, pero. Cuando todas las partes estén de acuerdo con esa imagen, se trata de trabajar en pequeños proyectos e intervenciones que se puedan ejecutar fácilmente a corto plazo. Esto ayudará a mantener los ánimos y la voluntad de cooperación y permitirá ganar experiencia en el trabajo conjunto. A partir de ahí, se puede comenzar a pensar en grande. Muchas gracias.
Muchas gracias, Iruma. Súper interesante ver el trabajo conjunto que han hecho con la Municipalidad de Ámsterdam y Waternet, y sobre todo de poner al arroyo como frente de todos los desarrollos futuros. Continuamos entonces. Ahora, con la presentación de Marta Faneca. Estamos un poquito tarde en términos de tiempo, espero no sea mucho problema quedarnos un par de minutitos después. Marta trabaja para Deltares, es hidróloga y trabaja en proyectos de cooperación en Colombia y otros países de Latinoamérica, desarrollando, por ejemplo, herramientas para la toma de decisiones. Pertenece en Deltares al equipo de gestión de aguas subterráneas y, como bueno, muchos de los otros profesionales, con muy buenos años de experiencia, como más de 10 años de experiencia en el tema. Marta, te cedo la palabra.
Gracias. A ver. Así ven la pantalla, ¿cierto?
Ya, ahora está cargando el sistema. Perfecto. Sí. Tienes 10 minutos, Marta.
Bueno, gracias. Bien. Gracias. A ver esto. Perdón. Buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Marta Faneca, como ha dicho Milagros. Hoy sustituyo a Hans van Daune, que iba a dar esta presentación. Es un compañero y juntos estamos trabajando en el proyecto que voy a presentar. Primero quiero presentar un poquito el instituto para el que trabajo, Deltares. Algunos de ustedes quizás lo conocen. Es un instituto de investigación independiente en los campos de agua, subsuelo e infraestructura. Y trabajamos pues, para desarrollar soluciones innovadoras en estos campos. Somos el asesor principal del gobierno holandés también en estos temas. Trabajamos también para que el conocimiento que generamos sea aplicable en todo el mundo, para potenciar también ese perfil innovador que tienen los Países Bajos. Trabajamos internacionalmente, somos un socio estratégico a nivel internacional y brindamos una consultoría especializada también a nivel internacional. Tenemos varios laboratorios experimentales para hacer ensayos de obras hidráulicas, geomodelación, laboratorio geoquímico, físico-químico de microbiología. En esta imagen ven uno de los laboratorios principales que tenemos, donde se hacen pruebas de obras hidráulicas, así como en general, para que conozcan un poquito de Deltares. Hoy estamos aquí para hablar de la gobernanza del agua, de sus retos. Un ejemplo práctico que les quiero presentar es este proyecto que se llama Giragua Recarga. Es un proyecto que se enmarca en un marco más amplio, dado por la situación de estrés hídrico que se da en algunas partes del mundo y también en Chile. Este proyecto es en Chile. Bueno, algunos de ustedes, ya he visto, son de Chile, conocen bien la situación que tienen ahí en cuanto a la precipitación, la distribución de la precipitación y disponibilidad de agua en general. En las regiones de la 1, la 4 y la 15, en la parte norte de Chile, son zonas en las que llueve muy poco y a menudo la disponibilidad de agua es un problema. Uno de los mayores retos que tiene Chile es asegurar la disponibilidad de agua para apoyar pues, el desarrollo de la economía y también el desarrollo del país en general. La situación que hay actualmente en estas regiones no es sostenible. Faltan fuentes de agua, hay un aumento de la demanda y todo esto ha resultado en un incremento de presiones y de estrés sobre el recurso hídrico. Estas presiones generan desafíos para garantizar la disponibilidad de agua, su calidad y su cantidad y también, pues, como consecuencia, la gobernabilidad del agua. En este contexto, frente también a la necesidad de buscar soluciones para mejorar la gestión integrada de los recursos hídricos en este marco de estrés hídrico, y también pensando en que Chile y los Países Bajos comparten algunos de los desafíos, parece que no, porque en Holanda pues llueve mucho, pero también hemos tenido épocas y años de sequía y también el agua pues no está disponible siempre en el momento que se necesita, en el lugar que se necesita. Pues en este marco, la cooperación entre Chile y los Países Bajos se ha ido desarrollando en los últimos años y en el 2016 se firmó una carta de intención para colaborar en estos temas. De aquí es que nace también el proyecto Giragua y dentro del proyecto Giragua, el proyecto Giragua Recarga. Es un proyecto que es una colaboración de varias entidades públicas y privadas en los Países Bajos y en Chile. El proyecto es financiado por el gobierno de los Países Bajos y por el gobierno regional de la región de Coquimbo. Y hay varias instituciones que participan, ¿no? Deltares, KWR, Arcadis, Helema, Fugro, Fanesen, la Universidad Católica del Norte, la Universidad de La Serena. Y hay muchos actores. Es un proyecto que tiene muchas entidades gubernamentales y también privadas que tienen interés, son actores del proyecto, ¿no? Entre ellos la Dirección General de Aguas en Chile, Aguas del Valle como la empresa suministradora de aguas, la Junta de Vigilancia, la Mesa del Agua de Alpalfares, el mismo gobierno regional, SEASA, INIA. Es una zona con muchísimos actores, mucho interés también, ¿no? Por este estrés hídrico que ocurre en la zona. El proyecto de Giragua, de hecho, o de Giragua Recarga, perdón, forma parte de un proyecto más amplio donde hay varias fases. La primera fase, digamos, que es este proyecto de recarga, después hay otra fase en la que se busca la mejora del sistema del agua rural y de la calidad del agua. Después todo esto va a formar parte de un modelo integrado para la cantidad y calidad del agua, agua superficial y agua subterránea, y esto entra después junto con una fase dedicada específicamente a la gobernanza a alcanzar este objetivo final que es la gestión integrada o mejora de la gestión integrada de los recursos hídricos en la cuenca del río Elqui. Tenemos la gobernanza como una fase aparte, sin embargo la gobernanza se da en todas las otras fases. ¿Por qué no está en primer lugar? ¿Por qué la tenemos como, digamos, la cuarta fase casi? Aunque, como digo, se da en todas las otras fases, porque la filosofía del proyecto es, primero, vamos a desarrollar tecnologías, proyectos tangibles, como el primero de recarga de acuíferos, en el que ya se involucran todos los actores, en que los actores empiezan a conocer, empiezan a relacionarse, empiezan a construir una relación de confianza entre ellos, empiezan a ver, ¿no? En las presentaciones anteriores hemos oído también, empecemos y a partir de aquí se va desarrollando, se va conociendo y se va creando esa base que se necesita después para la gobernabilidad del recurso hídrico y para que la gobernanza esté bien, esté en su sitio y esté aportando lo que se necesita el proyecto. Así, los objetivos principales de este proyecto de Jiragua Recarga es desarrollar este piloto para recargar el acuífero, pero teniendo en cuenta los retos de escala y de gobernanza, porque la idea es hacer un piloto en un punto, pero después poderlo escalar en toda la cuenca del río Elqui para solucionar estos problemas de suministro de agua o de disponibilidad de agua que se tienen en la zona. Y así ayudar a desarrollar una región sostenible. Tanto en cuanto al medio ambiente, la sociedad y la economía, y apoyar a la gobernanza, que como conocen también en Chile, por cómo es el sistema, pues es diferente también de la que se da en otros lugares. El proyecto, como he dicho, se está dando lo estamos haciendo en la cuenca del río Elqui, en dos acuíferos principalmente, en el Elqui Bajo Costero y en el acuífero de Pan de Azúcar. Estos dos acuíferos se encuentran, de hecho, en contacto con el agua que queda recargada, queda almacenada en un embalse, que es el embalse de Puclaro, y que va drenando al río Elqui y también infiltra el agua subterránea. El acuífero del Elqui Bajo está bastante lleno, el de Pan de Azúcar está bastante vacío, han bajado los niveles, digamos, del agua subterránea, unos 40 metros en los últimos años, con lo cual pues, han habido pozos cada vez que se han tenido que profundizar más. Y la idea es, con el agua del embalse Puclaro, que pasa por el canal de Bellavista, recargar este acuífero de Pan de Azúcar, empezar con este piloto como prueba, a ver, tanto desde la parte de contenido como de la parte institucional, como de la parte relacional, que son las capas también de las que estábamos hablando del modelo de gobernanza, cómo se desarrolla este piloto. En Pan de Azúcar, el sistema de agua subterránea es bastante complicado, es una zona en la que llueve poco y cuando llueve, como digo, el agua pues sí queda almacenada en este embalse y se va distribuyendo por el río. Sin más, yo creo que aparte de este proyecto, además de esta fase que estamos ahora de recarga, también en lo que va a trabajar es en definir esas proyecciones de cambios socioeconómicos y climatológicos sobre el sistema de oferta y demanda de esta zona. También pretendemos identificar las posibilidades para el reuso de aguas servidas, para así disminuir la presión al sistema natural. Desarrollar tecnologías físico-químicas en combinación con abastecimiento, tratamiento con el sistema natural y de esta forma generando conocimientos, datos e información, inducir un cambio radical en el paradigma actual en la gobernanza del agua dulce, que es a donde vamos, ¿no? Incluyendo posibilidad de utilizar tal vez otros recursos para el suministro de agua. Y sin más, muchas gracias por su atención y que vaya muy bien el resto del webinar.
Gracias. Perfecto, Marta, muchas gracias. Si dejas de compartir pantalla, podemos continuar. Pero es interesante ver cómo el proyecto tiene el objetivo de generar información para luego cambiar el paradigma, para, sin dejar de atender el tema de gobernanza desde el inicio, pero con la finalidad de cambiar el modelo, de cambiar la forma de ver y de usar nuestras aguas subterráneas. Si dejas de compartir, perfecto, podemos continuar. Justamente estamos ya al final de nuestro seminario. Pasemos entonces a la rueda de preguntas y respuestas. Les pediría a los cuatro ponentes, por favor, que prendan sus cámaras como para podernos ver y sobre todo poder interactuar. Tenemos la primera pregunta para el equipo de Blue Deal, de Ellen y de Louis. Y nos preguntan, por, Por ejemplo, déjenme que me ordene. Ya. Hablando de concertación, nos dicen, ¿cuáles creen que sean los métodos utilizados? Luis o Ellen, ¿cuál de los dos desearía intervenir? Pues quizás te veo, Ellen.
Luis, porfa, porque ya perdió la imagen. Sí.
Bueno, Milagros, ¿puedes repetir la pregunta, por favor?
Nos comentan, pensando o hablando del tema de concertación, ¿cuáles son los métodos utilizados?
Ahí. Bueno, hay una gran variedad de métodos, por supuesto, y creo que este también depende mucho del país, cómo están organizados. Es muy difícil de contestar esta pregunta en una forma muy general, creo. Bueno, tal vez, bueno, muchas veces se forman mesas, equipos de proyecto. Tal vez Ellen puede añadir algo, pero...
Ya, bueno, es que como ustedes saben que las autoridades de agua tienen como forma de trabajar, como son estados, ¿verdad? Ellos representan en lo ideal a todos los intereses que existen en la zona. Eso significa que tienen que acercarse con todos los intereses. Y lo hacen, lo hacemos a través de mayormente organizaciones ¿qué es la palabra? Representan a sus participantes. Por ejemplo, una organización de agricultores, una organización de los que maneja la naturaleza, una organización que representa a los ciudadanos. Y cada proyecto se acerca con estos actores siempre. Entonces, eso es una forma de concertación básica que siempre se hace. Y dependiendo de tan sensible sea el proyecto que se está desarrollando, se va a acercarse de una manera más intensiva o menos intensiva a personas individuales. ¿Ya? Entonces, eso, el tipo de proyecto siempre exige cómo se hace ese acercamiento a esta concertación. Sí. En realidad.
Pero tal vez para completar, yo he mencionado que cada 4 años, entonces hay elecciones por el Consejo de la Autoridad del Agua Regional. Entonces, todos los ciudadanos y las empresas y todo, que en realidad todo tiene interés en una buena gestión del agua, puede ser representado por medio de estas elecciones en el Consejo de la Autoridad del Agua. Entonces, los intereses ya están representados en el Consejo. Sí, entonces ya. Es también otra forma.
Nos
sí.
da una idea de cómo podemos abordar el tema. Gracias. Sí. Y claro, complicado siempre tratar de poner un listado, ¿no? Para Iruma nos preguntan cómo identificar zonas de intervención, pensando sobre todo en que los asentamientos humanos o que las zonas urbanas han empezado a asentarse en zonas que antes eran rurales, que no hay de repente planes de desarrollo urbano en muchos de nuestros países en la región. ¿Cómo crees que se pueden identificar dichas zonas de intervención, Iruma?
Bueno, en el caso específico del proyecto Espacio para el Río, Arroyo Morón, trabajamos con los actores locales y fueron ellos quienes nos trajeron proyectos que ya tienen planificados y conocimiento propio de la zona. Además, trabajamos con la FADU, con estudiantes de arquitectura y urbanismo en 2 estudios distintos y ellos también visitaron la zona y fueron buscando espacialmente proyectos que se pudieran realizar. Estaba otra vez compartiendo la pantalla, no
veo
las caras, pero bueno.
No, está bien, está bien. Yo estoy compartiéndola.
Okay.
Gracias. Para Marta, nos dicen brevemente cómo se podría hacer que un proyecto como Jiragua pueda también expandirse a otras zonas o a otros países en Latinoamérica.
Bueno, yo creo que una de las condiciones principales es conocer a esos actores que se necesitan, aparte de la necesidad física, ¿no?, que puede haber de recargar los acuíferos y necesidad de agua, se necesita un conjunto de actores interesados y dispuestos a trabajar en esta recarga de acuíferos.
No, gracias. Perfecto. No tenemos mucho más tiempo para preguntas. Han quedado un par más en el chat, pero sobre todo pueden ustedes hacerlas llegar ya sea por correo electrónico o vía las embajadas o también vía MVP. Muchas gracias a nuestros cuatro expositores. Tenemos nuestra última interacción, si me deja el sistema. Pensando en su organización, ¿dónde ve las posibilidades de cambio, de mejora, de una implementación de una gobernanza más sostenible? No vamos a tener el tiempo de verlas totalmente, pero sí, por favor, pueden dejarnos sus ideas, sus apreciaciones acerca desde su organización y su rol, dónde podemos implementar, cambiar, generar procesos diferentes. Sería excelente, por favor. Hay algunos ya que nos están dejando sus ideas y sus comentarios. Muchísimas gracias. Toda esta información va a estar, por supuesto, disponible luego en video y ustedes van a recibir el material de las presentaciones también, ya sea vía MP o vía las embajadas. Muchas gracias. Como reflexiones finales, podemos entender que la gobernanza, después de haber escuchado a nuestros cuatro ponentes, a nuestros cinco ponentes, incluyendo a Jerún, implica pensar en diferentes niveles de acción, implica pensar también en la interacción con otros actores, con otros sectores, darles voz, pero también darles decisión en los diferentes proyectos que se vayan a pensar o a implementar en su zona. Implica un proceso de cambio de paradigma. Pensemos, por ejemplo, si nuestras políticas hídricas están siendo lo más adecuadas o se ajustan a nuestras realidades y nuestras leyes de aguas o nuestros marcos institucionales. En verdad, están ajustándose a nuestras necesidades y a los retos que nos está imponiendo ahora la gestión del agua. Y si no, si somos tomadores de decisiones, consideremos entonces quizás un cambio en nuestras instituciones, en nuestras legislaciones, como para poder afrontar de manera más coherente y de manera más sostenible los retos que nos impone el agua. Muchísimas gracias a todos ustedes por su compromiso con esta serie de webinars que hemos venido organizando desde las embajadas y también desde MVP. ¿Cómo colaboramos con el sector del agua? Pues saben que pueden tomar contacto con nuestras embajadas en la región. Aquí les dejamos los correos electrónicos de todos los oficiales de agua de las embajadas que han hecho posible esta serie de webinars. Contáctenlos, ellos están llanos a brindar información y hacer el puente en caso de proyectos o de ideas para trabajar en conjunto con profesionales holandeses y profesionales de la región. En nombre de las embajadas y también del equipo que hace posible esta serie de webinars desde MVP, el equipo de América Latina, les damos las gracias, como les decía, por su compromiso, por seguirnos dos miércoles de cada mes, por sus preguntas en el chat, por difundir este tipo de actividades. Y manténgase en contacto con nosotros si quieres seguirnos o seguir las noticias del sector holandés del agua. Pues puede suscribirse a nuestro boletín semanal, puede encontrarnos en las redes sociales, por supuesto contactar a las embajadas y seguir las actividades que el Netherlands Water Partnership puede ir brindándoles en conjunto con las embajadas de los Países Bajos en su país. Muchísimas gracias. Este fue entonces el final de nuestra serie de webinars, Afrontando Juntos los Desafíos del Agua en América Latina. Ha sido un gusto para mí poder haber compartido con ustedes este día con un tema tan crucial. Ahora dejo de compartir pantalla y los invito a abrir micrófonos y cámaras como lo hemos hecho en sesiones anteriores para vernos, para saludarnos y a la vez también para despedirnos. Quédense con nosotros a través de las redes sociales. Muchísimas gracias.